Queridas hermanas, ayer por la tarde hablábamos de el Padre. Es la primera palabra del Padre nuestro. Hoy por la mañana, pues, seguimos con el Padre, pero Padre nuestro. Porque la palabra nuestro es muy importante también al rezar esta oración dominical. Se llama así, dominical, porque es del Señor. Es muy importante la palabra nuestro. Si buscamos el sitio donde mejor podemos rezar el Padre nuestro, sin ninguna duda que es donde está, es decir, en la misa. Y no solamente en la misa, sino en el lugar donde está puesto. ¿Y por qué? Pues miren ustedes, porque nosotros no nacemos hermanos. Nosotros no somos hermanos de nacimiento. Tenemos comunión de naturaleza, somos hombres, pero hermanos no somos. ¿Por qué? Porque el pecado destruyó la fraternidad. ¿Y por qué destruyó la fraternidad? ¿En qué se nota? En que cada uno nacemos en nuestros egoísmos, cada uno nacemos en nuestro pecado, cada uno buscamos las cosas para nosotros mismos, la soberbia y todas estas cosas son formas de autonomía. Autonomía significa autonomos, propia ley, cada uno su propia ley. No somos familia, no somos comunión, no somos comunidad, no somos fraternidad. Entonces no podemos rezar Padre nuestro, porque no tenemos nada en común, ni con el Padre, ni entre nosotros. Entonces necesitamos a Jesucristo para que nos haga fraternidad, para que nos haga comunidad, comunión. ¿Qué se celebra en la misa? Pues en la misa celebramos precisamente el misterio pascual, que es el misterio de la muerte y redención de Jesucristo por la salvación de los hombres, para liberarnos de nuestro pecado, es decir, de nuestro egoísmo, de nuestra falta de comunión, de nuestra falta de fraternidad. Ahí se celebra. Pero se celebra de una forma verdadera, aunque incruenta. Jesucristo en cada comunión, en cada Eucaristía, se ofrece al Padre de nuevo para que nos siga haciendo hermanos, para que nos siga haciendo comunidad, para que siga haciendo comunión entre nosotros, porque esto no es obra de un día, es una obra de historia de salvación. Las constituciones de los dominicos, en su primer tratado de vita in comune, de la vida en común, en el primer párrafo nos dice una frase así como un poco extraña al principio: los frailes nos hemos reunido en el convento para ir trabajando poco a poco nuestra reconciliación. Uno puede preguntarse, pero yo cuando llegué al convento venía reñido, ¿que me tengo que reconciliar? Pues sí, venías reñido. Ah, pues yo no me enteré que venía enfadado contra todos los frailes, que tengo que reconciliarme a lo largo de la vida. Sí, venías reñido, pero antes de que tú te imagines, venías reñido de nacimiento, venías reñido de original, de pecado original. Desde el principio de tu ser, antes de que tú nacieras, ya estaba ahí la diversidad entre unos y otros. Necesitamos, por lo tanto, a Jesucristo que nos vaya reconciliando. Y el lugar propio en el que celebramos la reconciliación es en la Eucaristía, porque nosotros no nos podemos reconciliar. Es otro de los temas, imposible reconciliarnos entre nosotros. Los hombres no se reconcilian, nunca. Nunca. Los hombres, pues, tenemos civilización, tenemos cultura, pero la cultura y la civilización a lo largo de los siglos no ha añadido ni un gramo de reconciliación al mundo. Ni un gramo de reconciliación. Seguimos matándonos como en tiempo de los neandertales, como en el tiempo de los primates, y de una manera más refinada y más cultural, si queréis, pero más diabólica también. Es decir, no se ha añadido ni un gramo de reconciliación, ni un gramo de bondad, porque la reconciliación entre los hombres y la bondad no viene de nosotros, no puede venir de nosotros, y la civilización no lo añade, ni la cultura ni la sabiduría humana añade un gramo de reconciliación. Si la reconciliación dependiera de los hombres, tendríamos que despedirnos de la comunidad y de la comunión. Podríamos tener comunidad en la sangre, podríamos tener comunidad, qué sé yo, pues podríamos ser algo solidarios, como los socios de un club, como los que pertenecen al mismo partido político, pero eso no es la fraternidad, eso no es la comunión, eso no les hace rezar a la gente diciendo Padre nuestro, a un Padre común. La fraternidad se necesita algo más profundo, que sane tu alma, que cambie tu alma, que meta, inyecte en ti el perdón, que inyecte en ti la misericordia, pero la misericordia de Jesucristo, no la nuestra, la misericordia de Jesucristo que nos viene a nosotros por la Eucaristía. Y entonces sí, en ese momento, cuando hemos dicho por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, y respondemos todos amén, en ese momento ya nos podemos dar las manos y rezar juntos en comunidad Padre nuestro, porque lo acabas de hacer, nos acabas de hacer hermanos, y si somos hermanos tenemos el mismo Padre común en el cielo, pero es de Jesucristo. Nosotros no podemos ofrecerle a Dios nuestra comunión, nuestra comunidad. Mira qué benecitos somos, hemos logrado reconciliarnos. Mire usted, es que esta es una comunidad que se lleva muy bien, es una comunidad maravillosa, hay una paz entre nosotras, somos ángeles del cielo venidos a la tierra. Pues bien, puede ser que sí, pero si esta comunidad es una comunidad verdaderamente unida, verdaderamente reconciliada, esta comunidad tiene que dar gracias a Dios continuamente de que el Espíritu Santo es el que verdaderamente nos ha reconciliado. Porque ¿quién puede hacer la reconciliación nada más que el Espíritu de Jesucristo? El Espíritu de Dios que nos viene por medio de Jesucristo, del hombre Jesús. No perdamos de vista esto, que es el hombre Jesús el que se inmola, y es el hombre Jesús el que reza con nosotros, el primero de todos, el Padre nuestro. Y Él pertenece al nuestro. El nombre de Jesús pertenece al nuestro. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Pero la cabeza también pertenece al cuerpo. Es el cuerpo, es la cabeza del cuerpo, mejor dicho. Esta mujer de la que os hablo, Concepción Andreu, la de 101 años, pues un día, hace ya 14 o 15 años, viene y me dice, pero ya tenía 80 y muchos años, viene y me dice, ay padre, estoy pasando unos días fatales. Era una mujer de mucha gratuidad, pero durante unos días se le oscureció el Señor. Estoy pasando unos días fatales, me siento con las manos vacías, y me está entrando la tentación de que me voy a morir y me voy a presentar delante de Dios con las manos vacías. No he hecho nada en la vida, no tengo nada que ofrecer a Dios, y me surge otra vez el miedo por mis pecados. No solamente no he hecho nada, no solamente no tengo nada, sino que me asalta de nuevo el temor, aquello que dice San Pablo, no recaigáis en el temor. pues a esta mujer le asaltaba de nuevo el temor por sus pecados, que ya tenía borrado porque creía fuertemente en la gracia de Dios, en la gratuidad de Dios, y se encontraba fatal, fatal. Y dije, bueno, pues hija, rezaré un poco por ti, porque no sé cómo se puede arreglar esto. Y al cabo de unos días viene y me dice, ya he visto la luz. ¿Y qué te ha pasado? Pues mira, un día precisamente estaba en la iglesia y después de la consagración, después de que el sacerdote levantó el cáliz, pues me vino a mí como una moción interior del Espíritu Santo, una revelación que me decía, pero tú, ¿qué me quieres presentar a mí? ¿Por qué andas hablando de manos vacías? ¿Qué es lo que quieres tú presentarme? ¿Tus obras buenas? ¿Y para qué me valen a mí tus obras? ¿Tus manos llenas? ¿Y para qué me valen a mí tus manos llenas? ¿Para qué me vale a mí toda una vida así? La única ofrenda agradable a mí es mi Hijo Jesucristo. La única ofrenda que yo acepto es Jesucristo. Únete a Jesucristo, a su santidad, no a la tuya. Y en Jesucristo yo te acojo a ti también. Pero en Jesucristo, porque es la única ofrenda agradable al Padre, Jesucristo. No pienses más en tus obras, no pienses más en tú, piensa en tu amor, piensa nada más en el amor que Dios ha derramado sobre ti por medio de nuestro Señor Jesucristo. La hermana Rosenda, que por cierto tiene cosas maravillosas, y que es Ornuria, me dejó esos escritos, y esta mañana estaba leyendo un capítulo. ¿Qué año murió ella?
¿Qué año murió?
Bueno, pues con 40 y pocos años murió. Pues un escrito de 1981 dice ella, pero ¿cómo podemos penetrar en el misterio de la redención fuera del amor? Es muy bueno esto. ¿Cómo podemos penetrar el misterio de la redención simplemente por el sacrificio, por la sangre, como decíamos ayer? No, es el amor con Jesucristo, con que hemos sido amados en Jesucristo, el que nos redime, el que verdaderamente perdona nuestros pecados y el que nos hace hermanos, porque la fraternidad va en la línea del amor, no en la línea de otra cosa. Esta mujer, no Rosenda, sino la otra, Concepción, se dio cuenta cuando el Señor le dijo que la única ofrenda agradable al Padre era Jesucristo. Y entonces ella se dio cuenta exactamente y se puso a rezar por todas las personas que conocía y por todas las que no conocía, precisamente porque sintió en aquel momento el poder de Dios en Jesucristo, que nos amaba a todos. Se sintió comunión, se sintió comunidad con todo el mundo. Y a los que conocía, su cadena, que dice ella, ella tiene una cadena de 100 personas por las que reza todos los días. Empezó a rezar por su cadena, pero por todos los demás también, porque se dio cuenta de que en Jesucristo, sin los méritos de cada uno de nosotros, sino simplemente por el mérito exclusivo de Jesucristo, todos nosotros somos salvados y todos nosotros somos hermanos. Y ahí es cuando somos hermanos. Y qué bonito ser hermanos sin méritos propios, ¿verdad? Qué bonito, sí. Y eso que el mérito es una cosa católica. Pero el mérito es parte de la gracia. No es parte de tu esfuerzo. Y no es parte de tu conquista. El mérito es parte de la gracia. Cuanto más se deje llenar uno de la gracia de Dios, más mérito tiene. Pero no por tu obra, sino por la fecundidad de la gracia en ti. Qué bonito es formar comunidad sin méritos propios. Es muy bonito. ¿Por qué? Pues porque ¿qué tienes tú que no hayas recibido? ¿Qué tienes tú de más? Si la única justicia la tenemos en Jesús, si el único justo es Jesucristo, el único que ha muerto por nosotros es Jesucristo, ¿cómo te voy a corregir yo a ti? Es que he muerto yo por ti. Y si te corrijo, solamente te puedo corregir en el Espíritu Santo, con el amor del Espíritu Santo, llamarte la atención: mira, hermana, que me parece que es que no estás atendiendo a esto, o alguna cosa así. Pero no por tu sabiduría, no por tu dignidad, no por tu capacidad, no por tu santidad, no, solamente en el Espíritu Santo, que ayuda a nuestros corazones a vivir la santidad en Jesucristo. A mí me encanta no ser santo por mí mismo. A mí me encanta la santidad de Jesucristo, en la que estoy metido. Él es mi justicia. Él es mi verdad. Él es verdaderamente el que me une a Dios Padre. Mira que si yo tuviera que depender de mi justicia y depender de mi santidad para salvarme, para que Dios me quisiera, ¿qué tendría yo que hacer? Siempre me pasaría como a Concepción: tengo las manos vacías, ay Dios mío, ¿no será más el peso que el vuelo? ¿No será más? Este verano estuve en Egipto y visitando el Museo Nacional del Cairo, hay una cosa que me impresionó mucho. En tiempo de los faraones, una balanza. Y en la balanza hay, en un plato, una pluma, y en otro plato, el corazón de un hombre. Ese es el juicio final. ¿Hacia dónde va el peso? Si tu corazón pesa más que la pluma, estás condenado. Tu corazón tiene que pesar menos que una pluma. Pero nosotros los cristianos lo tenemos muy fácil. Lo tenemos muy fácil. Porque el corazón que ponemos en esa balanza no es el nuestro. Porque el nuestro seguro que pesa más que una pluma. Nuestro corazón seguro que es mucho más denso en obras buenas y malas, pero ambas pesan. Las obras de los hombres, en cuanto a hombres, son de por sí pesadas. Pero lo tenemos muy fácil, porque el corazón que se pone en la balanza es el de Jesucristo. Y el corazón de Jesucristo pesa menos que el de una pluma. Qué bonito, no se me había ocurrido nunca esto. No se me había ocurrido nunca. Lo he visto este verano y no me había venido la imagen hasta este momento. El corazón de Jesucristo pesa menos que una pluma, porque es el corazón de Dios. Y el corazón de Dios no tiene ni el más leve peso de malicia o de maldad de ninguna clase. Es totalmente ingrávido, limpio, amor puro, absolutamente puro, sin mezcla de ninguna escoria, sin mezcla de ninguna ganga. Entonces, qué bonito es esto. Qué bonito es. Figuraos, Sor Rosenda, la hermana Rosenda, en un escrito de 1981, utiliza la palabra gratuidad. A mí me han acusado muchas veces de que yo predico la gratuidad, de que no hago mucho caso de las obras, sino que predico la gratuidad de Dios. La salvación por Jesucristo y nada más que en Jesucristo. Y me llaman protestante. Pues la primera protestante ha sido Sor Rosenda en este convento. Porque dice en ese escrito que seamos gratuidad sencilla y cordial, abierta la boca siempre, y después entre guiones dice, abre la boca que te la llene. Abierta la boca, la boca siempre para recibirlo todo. Y subraya la palabra todo. Para recibirlo todo. No por partes, no partes. Todo, es decir, Dios. Digo, mírala esta. Que era una jovenzuela todavía, en 1981, utilizando la palabra gratuidad que no se había utilizado. En alemán ni existe la palabra gratuidad siquiera, porque yo predicando un día en Múnich estas cosas, un alemán al día siguiente me dice, padre, es que tengo una preocupación tremenda. ¿De qué? De que en alemán no existe la palabra gratuidad. Y no vamos a entender este mensaje porque no existe la palabra gratuidad. Y hombre, gratuidad no existe, pero existe justificación gratuita. Dice, sí, pero la palabra gratuidad no existe. En español sí existe. Y es bellísima la palabra gratuidad. Yo cuando he leído esta mañana lo de Sor Rosenda, haznos gratuidad sencilla y cordial. Que podamos abrir la boca para recibirlo todo. Abre la boca que te lo llene. Todo, no por partes, no partes, sino todo. Es decir, Dios. Dios no tiene partes. No me digáis que no es una belleza. Me parece que tenéis que descubrir vuestros propios tesoros. Aquí. Tesoros de espíritu, de espiritualidad. Y entonces, pues, qué bello, como digo, es poder vivir en comunidad sin méritos propios. El único mérito que tengamos que sea el de la gracia de Dios en nosotros. La Virgen tiene más mérito que yo, es evidente. ¿Pero por qué? Porque se dejó llenar totalmente del amor de Dios, y yo no me dejo del todo. Entonces ella, por el hecho de tener muchísima más gracia, tiene más mérito, porque se dejó llenar. La pequeñez es otra cosa de las que dice Sor Rosenda. Lo más grande que podemos tener es amar la pequeñez, nuestra propia pequeñez. No dice pobreza de espíritu, dice pequeñez, nuestra propia pequeñez. Y la Virgen tiene más mérito que eso, pero méritos nuestros, de esos que nos separan, de esos que nos hacen a los unos distintos de los otros, porque yo valgo más que tú. No digas eso. Porque si vales más que ella, es por Dios. Fuera de Dios no vales nada, igual que ella. Humanamente puedes decir, ah, pero es que yo he estudiado psicología. Y tú no has estudiado nada. Y ahí hay un valor humano, pero ¿eso qué significa? En un convento donde estamos buscando la reconciliación del Señor, no significa nada. Todo lo contrario, te puede estorbar al nuestro. Cuando vayas a la iglesia o en tu habitación te pongas a orar, no puedes decir de todo corazón nuestro, porque tienes psicología y te engríes muchas veces con la psicología, te separa del nuestro. Pero no, la separación tampoco está, la unidad la encontramos en Jesucristo. Para rezar un Padre Nuestro bello y limpio totalmente, tiene que ser desde Jesucristo, rezándolo con Cristo, pero en Él, metidos en Él, con su propia voz, con su propia palabra, Padre Nuestro. No quitéis nunca a Jesucristo, al hombre Jesús. No quitéis nunca al hombre Jesús de vuestro Padre Nuestro, porque os quedáis solas, os quedáis solitas, os quedáis en vuestro... Y entonces empieza el demonio a decir, pero si tú no vales para nada, si no tienes obras, como lo de Concepción, si tú no tienes nada. Pero metidas en el corazón de Jesucristo diciendo Padre Nuestro, no hay demonio que os ataque. Porque si viene el acusador de nuestros hermanos a decirte, el que acusaba a nuestros hermanos ante Dios día y noche para decirte, si tú no vales para nada, ¿cómo que no valgo para nada? Si tengo a Jesucristo todo entero. Si Jesucristo es mi justicia, si Jesucristo es mi salvación. San Pablo decía que Jesús había sido hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. ¿Cómo que no valgo para nada? Si tengo la justicia, sabiduría, santificación y redención conmigo, la tengo en Jesucristo, ¿quién me separará? ¿Quién podrá meterse en el corazón de Jesucristo para arrebatarme a mí de allí? ¿Para sacarme de allí? Nadie. Y entonces el nuestro suena a Jesucristo. El nuestro, la comunidad, la comunión, esta comunidad reza un nuestro impresionante. Reza un nuestro impresionante. Que se extiende, que se extiende, que se extiende, que se extiende. Lo dice Sor Rosenda, dice que recibimos esto, vivimos esto y lo digerimos en el silencio de nuestro corazón, este don maravilloso. Y después dice, no sabemos cómo, pero se va extendiendo en un grito universal. Se entera la creación entera, se entera el mundo entero, aunque lo hayamos vivido en una comunidad pequeñita en Carcagente. Aquí en una comunidad pequeñita, ahí se vive el misterio de una comunión profunda con Jesucristo, que reza al Padre Nuestro como nadie, porque hay un nuestro aquí, que no somos nosotras el nuestro, somos nosotras en Cristo, con Cristo, en el corazón de Jesucristo. Y sin saber cómo, el eco de esta intimidad, el eco de este Padre Nuestro, el eco de esta oración, pues resuena en todo Carcagente y más allá, y en Alcira y en Játiva, y los 45 kilómetros de aquí a Valencia se llenan de Padre Nuestro, y la gente recibe los efectos y no sabe de dónde vienen. Pues mira, de Carcagente, del convento de del Corpus Christi de Carcagente. Pero esto no son bromas, esto es una verdad que Santo Domingo creyó en ella al fundar a las monjas con toda su alma, que el eco de un Padre Nuestro bien rezado en esta comunidad puede llenar los corazones de muchos predicadores, está claro. Y que el predicador puede decir Padre Nuestro y sentir a todos los fieles a los que predica como nuestros por el don de una oración bien hecha en un convento de estos. Si entendemos las cosas así, y son así, si entendemos las cosas así, entonces el oficio de una dominica contemplativa que reza el Padre Nuestro desde el corazón de Jesucristo y con Jesucristo emite un eco hacia el mundo impresionante. A mí no me extraña nada que a Santa Teresita del Niño Jesús el Papa Benedicto XV la declarara patrona universal de las misiones. ¿Por qué? Por su grito en un pequeño convento de Lisieux, donde la mayoría de las monjas estaban muy despistadas, ofreciéndose a la justicia de Dios en vez de al amor de Dios, pero donde de una forma o de otra Dios quiso poner pues su lucecita, que se llamó Teresa de Lisieux. Y el eco de esa oración, que serviría a sus hermanas, de hecho la sirvió después de muerta, y al mundo entero, a los misioneros, pues la han hecho que fuera declarada patrona de las misiones. Esas son cosas de la Iglesia. Esta muchacha, cuando se murió a los 24 años, en el momento que la enterraron y el sepulturero echó la última paletada de tierra, nadie creyó, nadie daba un duro por ella. Una chica de 24 años se acabó. Sus hermanas acordarían algo, y alguna connovicia alguna vez. Pues al año siguiente empezaron ya las peregrinaciones. Benedicto XV, 20 años más tarde de su muerte, la hizo santa, la declaró patrona de las misiones y dijo que era la joya de su pontificado. ¿Quién removió esas cenizas? ¿Quién removió ese recuerdo? ¿Quién removió todo esto? ¿Cómo se enteró la iglesia de que ahí había un tesoro escondido? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, y ahora hasta doctora universal la declara Juan Pablo II. El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque las cosas de la iglesia las dirige el Espíritu Santo. Entonces, en un convento como este, se puede rezar un Padre Nuestro universal. Totalmente universal. No salgáis nunca de esta corriente del don, de esta corriente de gracia, de esta corriente en la cual estáis inmersas. Es lo que decía el profeta Rabindranath, el poeta, Rabindranath Tagore. Un Padre Nuestro en España, una oración en España, y brota un clavel en Japón. ¿Cómo? El Espíritu Santo lo sabe. Pero es así. Es decir, ¿qué Padre Nuestro se puede rezar aquí? Pero en Jesucristo, si no, nosotras estamos en nuestra comunidad. Es decir, nosotras estamos en nuestro egoísmo, que también las comunidades pueden ser egoístas. Entonces las comunidades, para no dejar de ser lo que son, tienen que rezar el Padre Nuestro en el corazón de Jesucristo, diciendo Padre y después siendo conscientes del nuestro. Es decir, de esa reconciliación que nos viene por Jesucristo, es decir, por el Espíritu de Jesucristo que nos hace hermanas. No rompáis al Espíritu Santo nunca. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo que pasa por unas y por otras haciendo comunión, haciendo comunidad. No podemos romper al Espíritu Santo, porque si rompemos al Espíritu Santo y no dejamos que se traspase de una a otra, pues rompemos el Padre Nuestro, rompemos la oración, rompemos ese cordón umbilical que nos une con Dios. Cuando se rompe el nuestro, se rompe el Padre Nuestro, se rompe la oración, se rompe la finalidad por la cual estamos viviendo en esta casa. Pero si lo entendemos así, el mundo ya no puede con nosotros, y el diablo ya no puede con nosotros. El diablo, pues ya está claro, ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba ante nuestro Dios día y noche. ¿Por qué? Pues porque nosotros, si no estamos en el corazón de Jesucristo con el nuestro unidos ahí y salvados por Jesucristo, entramos en culpabilidad, y la culpabilidad precisamente es la acusación que el diablo nos hace delante de Dios. La culpabilidad es una cosa mala, porque la culpabilidad no nace de Jesucristo, nace del pecado y del tratamiento del pecado, que muchas veces son lo que llamamos visión moral de las cosas, visión moralística de las cosas. En vez de tener una visión Cristo, tenemos visión moral, y cuando solo tenemos una visión moral y queremos ser buenos con nuestras propias obras y con el cumplimiento perfecto de nuestros deberes y de nuestras cosas, y solo desde ahí y por ahí te nace la culpabilidad, porque nunca llegas, porque siempre estás a medias, porque el demonio te acusa, porque no te crees digna. A ver si me condeno, a ver si no hago lo suficiente. ¿Qué tendré que hacer? Voy a hacer algún sacrificio más. Pero después de hacer un sacrificio más, ¿qué me ha pasado? Pues que sigo con la culpabilidad. ¿Y si tendría que hacer un poco más? ¿Y si en vez de 12 disciplinas me tengo que dar 40 menos una? ¿Y si en vez de esto? Pero después de darte todas esas disciplinas, ¿vas a seguir lo mismo? Tu corazón siempre pesará más que la pluma. Siempre. Pero lo tienes lleno de culpabilidad. Fíjate si pesa la culpabilidad. ¿Cómo me voy a presentar yo delante de Dios con esa culpabilidad terrible que tengo? Es evidente que mi culpabilidad, que me pesa horriblemente, mi esfuerzo por ser santo, mi esfuerzo por ganarme el cielo, que me pesa horriblemente, pesa más que una pluma. Si me hace daño, Si es un peso tremendo que lo tengo encima de mí, ¿cómo no va a pesar más que una pluma? Pero hija, que el corazón que está en la balanza no debe ser el tuyo, es el de Jesús, que pesa menos que una pluma. Y si tú te unes al corazón de Jesús, que pesa menos que una pluma, el tuyo dejará de pesar, porque lo primero que te sucederá es que se te perderá o se te quitará el miedo a tus propios pecados. ¿Y por qué se te quitará el miedo? Porque estando en el corazón de Jesús, el diablo no se atreve a acusarte. Y si el diablo no se atreve a acusarte, tu propia conciencia tampoco te acusa, porque estás en el corazón de Jesucristo. ¿Sabes que te has lavado en su sangre? El corazón de Jesucristo salió sangre y agua. ¿Sabes que te has lavado en el corazón de Jesucristo? Y entonces, pues mira, no tienes por... ¿Y el mundo? ¿El mundo te va a estorbar a ti para rezar un Padre Nuestro de verdad? Un Padre Nuestro, no, hombre. Pero teniendo los pies en el suelo, sabiendo que el mundo no nos comprende, sabiendo que el mundo no te comprende, que seguro que tu sobrina no te comprende, o tus sobrinos, o mis sobrinos, o los sobrinos del otro, o tus sobrinos nietos, o tus sobrinos reales y los otros, y los nietos. No, pero tía, ¿pero tú qué haces ahí? ¿Qué haces ahí metida en ese convento? Pero ¿no ves que eso no... ¿No ves que es anticientífico? ¿No ves que eso no vale para nada? Lo que decíamos el otro día. El mundo no nos va a comprender, porque ¿cómo va a comprender el mundo la obra del Señor y de Jesucristo? Si Dios no quiso salvar al mundo por la sabiduría del mundo, sino mediante la necedad de la predicación, mediante la necedad de la redención. Un Cristo crucificado, Dios mío, escándalo para los judíos, tontería, idiotez para los griegos. Pero ese Cristo crucificado me va a salvar a mí. Pues miren ustedes, ahí precisamente. ¿Quién te va a estorbar a ti para rezar el Padre Nuestro más santo que pueda darse desde un nuestro de aquí, en el corazón de Jesucristo? Pues nadie. Por eso tú, cuando vayas a la misa o en tu habitación, cuando reces el Padre Nuestro, no tengas miedo a nadie. Ni al demonio, que no te va a condenar ya porque no puede. Ni al mundo. Ni al mundo. No te comprende, pero no me comprende. ¿Y qué pasa? Pues nada, lo más que puede hacer el mundo es hacerte mártir. Después van y te beatifican. Hacerte mártir, es decir, el mundo lo único que puede hacer es que tu Padre Nuestro sea infinitamente más meritorio y más profundo y más santificador. No tiene poder el mundo nada más que para eso. El mal no tiene ningún poder sobre el bien, ninguno. Nunca el mal triunfará, por una sencilla razón: porque el bien se dejará matar. Y como el bien se deja matar, ya puede luchar el mal contra el bien. Lucha. Aquel al que vas a vencer te perdonará. Te perdonará. Y entonces no vas a hacer nada más que matarlo, pero quedas perdonado, encima salvado. Pero bueno, cada uno ve las cosas según Dios ha querido, según Dios quiere. Pero el mal nunca triunfará en el mundo, porque el bien siempre se dejará matar. Y como el bien se deja matar, es que el bien tiene una fuerza muy especial. Es que el bien no confía en sí mismo, no lucha desde sí mismo. El bien tiene un sentido trascendente, de una fuerza y un poder que le supera infinitamente, y por eso se deja matar. Y en esa trascendencia y en ese poder, pues se puede dar la vida y vencer. La sangre de los mártires es semilla de cristianos. La sangre de los mártires es fecundidad. Esta beatificación que han hecho hace poco es una beatificación que a mí, pues, entre otras cosas, me ha llenado de consuelo. Qué bonito, ¿verdad? Que eran como nosotros. Porque de Peñalver hay unos cuantos dominicos beatificados. Entre ellos el padre general, Buenaventura García Paredes. Y eran frailes como otros cualquiera. Yo he estado de párroco en Peñalver entre el 87 y el 97, 10 años, y había señoras allí, muchas, y todavía había alguna, que tenían en aquel momento 17 y 18 años, y vieron cómo perseguían a los padres por el convento, y cómo les mataron, y por el tejado, y cómo les mataron. Pero también vieron que los frailes, cuando ya no podían escapar de la muerte, perdonaron. Es decir, fueron mártires. Y vieron que morían porque eran frailes, por la odium fidei, por el odio a la fe. Por odio a la fe. Que esas son las dos condiciones que se requiere para ser mártir. Si no, no eres mártir, eres víctima. Y una cosa es ser víctima y otra cosa es ser mártir. Pues estas mujeres lo vieron. Eran como nosotros. Nosotros no tenemos ninguna gana de ser mártires, ¿verdad? Digo yo. Pero en aquel momento recibes una gracia muy especial que te da la posibilidad de perdonar desde ti, no desde Jesús, desde Jesucristo. Y te da la posibilidad de rezar un Padre Nuestro con los verdugos, aunque ellos no se enteren. Pero el Espíritu Santo sí se entera de que tú les has perdonado y se reza el Padre Nuestro juntos, aunque lo rece solamente la víctima, aunque lo rece solamente el que va a morir. Padre Nuestro. Rezar un Padre Nuestro con los verdugos es una sublimidad del cielo. Es un algo que solamente Dios lo puede hacer. Por eso, hermanas, pues, ese Padre Nuestro que se reza en un convento, en la paz, como estamos viendo ahora, es un Padre Nuestro de gozo interior, de gozo espiritual, de gozo profundo. Padre Nuestro que estás en los cielos, que vuestros propios rollos, que vuestro propio pecado no quite al Espíritu Santo del medio de vosotras, no rompa este Espíritu Santo que se hace comunión, y no haga que el Padre Nuestro que rezáis juntas salga un poco dañado, un poco herido, un poco cojo o un mucho, sino que sea siempre un Padre Nuestro. Porque todas las voces de vuestros corazones, juntamente con el corazón de Cristo, rezan esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos.